Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Me da muchísimo gusto saludarle y darle la bienvenida, como cada lunes, a esta Tribuna del Contribuyente, su tribuna para que ahora sí usted se despache, como se dice coloquialmente, con la cuchara grande, con sus dudas, con sus inquietudes, sus aportaciones. Por supuesto que los contadores ya están más que listos precisamente para poderle asesorar e intercambiar puntos de vista si fuera el caso. Muchísimas gracias por el favor de su compañía en esta tarde de lunes 17 ya de junio de 2024. Les saludamos, como siempre, con mucho gusto todo el equipo. Mi compañera Berenice Flores, encargada de contestar sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A su disposición tenemos también el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Gerardo Huerta está al frente del control de audio. Ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y como siempre, con muchísimo gusto, recibimos en este espacio a los amables contadores que cada lunes se dan cita aquí con usted en esta tribuna, como le digo, para poderle llevar información de su interés, por supuesto, y resolver dudas muy específicas que usted pueda tener. Contador Juan Ramón Olagues, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Altamirano y Bolívar, muy buenas tardes. Con el gusto y el entusiasmo de todos los lunes, como es nuestra costumbre, como es nuestro hábito, como esa atingencia con la cual siempre hemos tratado a nuestra audiencia que hace el favor de seguirnos también con esa fidelidad. Muchas gracias. Un saludo a usted allá en cabina, a todo el equipo Carta Blanca que la acompaña, al amigo Benjamín Luquín, por supuesto, esperando que lo hayan agasajado ayer del Día del Padre, ¿verdad? Y a todos, pues, nuestros seguidores y amigos que nos hacen el favor de sintonizar este 1150 de AM. Muchas gracias a todos ellos. Un saludo también a los que están más allá del Río Bravo, del Suchiate, que también nos hacen el favor de enmarcarnos. Y, por supuesto, nuestros amigos madrugadores, mañana, 4 de la mañana, mañana martes, también un saludo y un agradecimiento especial.
Efectivamente, nuestros amigos de las 4 de la mañana correteando al gallo. Así es. Para así que es. Se active.
Eso es mérito, los 4. Sí, y hablar y oír impuestos, sí, de veras, ¿verdad? Hay que estar con una mente condicionada y con un hígado, sí, de peltre.
O alguien que requiere terapia de alto nivel.
Así es.
Bueno, ellos ya se ganaron del cielo.
Sí, es correcto. En vida.
Y gracias, contador Lagues, contador Benjamín Luquín Robles, ya lo escuchamos por acá también. Bienvenido sea usted, muy buenas tardes.
Mercedes, muy buenas tardes. Juan Ramón Olagues, muy buenas tardes. Un abrazo también para ti, te cumple la función de padre de familia. Y bueno, todos los radioescuchas,
gracias.
Que sea pues un día después, pero les mandamos un fuerte abrazo, una felicitación, claro, por esa pues tarea, noble tarea de ser padre, ¿no? Padre de familia y ser formador, sobre todo. Y bueno, saludo también ahí en cabina a Berenice Flores, también saludamos a Gerardo Huerta y a todo el auditorio que nos hace el favor de poner su atención en estos lunes calurosos, por cierto, todavía con mucho calor, esperamos la lluvia, el rey Tlaloc no se compadece de nosotros todavía, pero bueno, aquí estamos nosotros resistiendo, aguantando y con el gusto y el placer de todos los lunes, esperando sus planteamientos, sus preguntas. Y también sus aportaciones son bienvenidas, claro que sí. Aquí estamos a la orden.
Pues espero que hayan tenido un estupendo Día del Padre. Felicidades a ambos, que los hayan agasajado mucho. Felicidades.
Muchas gracias.
Muy bien.
Y bueno, ¿tenemos hojita parroquial, contador Lagues?
No, licenciada María Mercedes, hoy no tenemos avisos parroquiales, sí, ni tenemos efemérides tampoco, ¿verdad? Entonces, sí, estamos totalmente como la magnífica esta tarde, con la pura bendición.
Pero si me permite, les podemos proporcionar al auditorio, pues la dirección ya he señalado en otras ocasiones, en Instagram, ahí somos muy activos en Instagram, ahí pueden ver información de nuestro colegio, de contadores públicos, y ahí se anuncian algunos de los cursos que si los cachan oportunamente, como dice Juan Ramón Olagues, se agotan los boletos muy rápido. Pero si los cachan oportunamente, tienen pues la posibilidad de inscribirse a algún curso o conferencia. La dirección de Instagram es ccpgj, o sea, con Colegio Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, abreviado CCPGJ. También en el correo electrónico pueden entrar a nuestra página, también ahí pueden obtener información de nuestro colegio, nuestra integración, todo lo que hay alrededor del colegio, incluso hay accesibilidad probablemente, algunos documentos de interés general, de naturaleza fiscal, contable, financiera, de auditoría, etcétera. Entonces por ahí pueden navegar un poquito en nuestra página web, que también es la misma dirección, www.cpgj, Colegio Contadores Públicos de Guadalajara, abreviado. Entonces ahí pueden obtener más información acerca de nuestro colegio y también a los contadores, invitarlos a que se afilien a nuestro colegio. Tiene múltiples ventajas el que se inscriban, el que formen parte de un cuerpo colegiado, y verán cómo se pueden capacitar de manera pues muy oportuna y de mucha calidad, debo decirlo. Los cursos, conferencias de nuestro colegio son de mucha calidad y son baratos, debo decirlo también. Entonces, inscríbase al colegio si usted es contador. ¿Por qué no? Asómese un poquito a la ventana del Colegio de Contadores Públicos y puede inscribirse a nuestro colegio. Será bienvenido y ahí va a encontrar muchos amigos, estoy seguro de ello.
Pues muchísimas gracias, contador Benjamín Luquín Robles. Y antes de ir a la pausa comercial, recordarle a nuestra audiencia que la semana pasada se habló sobre la primera modificación a la resolución miscelánea fiscal 2024. Mismo tema que todavía tenía algunos puntos por desarrollar por parte de ustedes y que hoy continuarán entonces en esta emisión. Hacemos una pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso con usted, ahora sí para ir con la segunda parte de ese tema que, como le decía a usted, el lunes pasado comenzaron a desarrollar los contadores Juan Ramón Dolagues y Benjamín Luquín Robles, que es la primera modificación a la resolución miscelánea fiscal 2024. Seguimos entonces con el tema, contador Benjamín Luquín Robles, para nuestra audiencia.
Muchísimas gracias, Mercedes. Efectivamente, hay algunos temitas que vale la pena mencionar y que otros que vale la pena recalcar debido a su importancia, a su trascendencia, vale la pena hacer énfasis en ellos. Y bueno, primero que nada, reiterarles que la resolución miscelánea es una son disposiciones de carácter general que tienen como objetivo auxiliar, ayudar a los contribuyentes a entender, a interpretar o complementar en algunos casos las normas que están contenidas en las leyes o en el Código Fiscal de la Federación. Leyes fiscales o el Código Fiscal de la Federación. Entonces, este documento pues es de mucha importancia, de mucha importancia. Hay ocasiones en que nosotros, los que nos dedicamos a esta cuestión de la asesoría fiscal, decimos que esta es la verdad ya de veras, la verdad verdadera, sí, la resolución miscelánea, porque a veces trae más información, insisto, de lo que contiene la ley o el Código Fiscal de la Federación. Y bueno, habiendo hecho esa aclaración, vamos a algunas de las reglas, algunas parecerán pues repetidas a lo que mencionamos la semana pasada, pero no se me desesperen porque es parte pues de este aprendizaje y del entendimiento de las disposiciones, y haremos énfasis en las que son, a nuestro juicio, pues importantes. Y bueno, la primera de ellas, creo que a todos nos interesa saber si tenemos deudas, cómo podemos redimirlas, cómo debemos o cómo podemos pagarlas, aunque sean abonitos. La autoridad está dispuesta y bueno, está abierta a que los contribuyentes no se queden con los adeudos y no se vayan a un pleito. Y entonces, a través de una de dos reglas, la regla miscelánea 2150 y la regla miscelánea 211.1, pues le da posibilidades a aquellos contribuyentes que tienen adeudos fiscales de cubrirlas, sí, de pagarlas a plazos, en abonos. Y en resumidas cuentas, lo que dicen estas dos disposiciones es que se puede pagar el 20% de la contribución que se tiene en deuda, que ya tiene bajo control la autoridad o autodeterminada por el contribuyente, haciendo o cubriendo el primer pago del 20% de esa contribución. Y después de hacer el pago del 20% de esa contribución con recargos, actualización y todo, llenamos el formato 317 diagonal CFF y entonces metemos la solicitud, esta es la solicitud 317 CFF, para hacer el pago en parcialidades de los adeudos que tenga el contribuyente. Insisto, estas reglas lo que pretenden es hacer una facilidad de pago para los contribuyentes que tienen adeudos. Anteriormente solamente se permitía hacer el pago en parcialidades cuando se obtenía la autorización. El cambio que tenemos ahora es que pagando el 20% de las contribuciones omitidas y metiendo la solicitud, pues entendemos que será aprobada básicamente la solicitud cuando se meta. Y aquí hicimos ya un primer pago de ese 20%. Entonces, consúltelo con su contador, apóyese de su contador si es que se encuentra en esa circunstancia y tiene que ponerse al corriente en el pago de contribuciones, en adeudos que tenga por ahí pendientes. Bueno, pues es una forma muy sencilla de hacerlo y de estar al corriente con la autoridad y no tener por ahí situaciones que pueden derivar, pues, en mayores consecuencias, mayores situaciones que maneja la autoridad. Otra de las reglas que ya mencionamos la semana pasada, la regla 246, se refiere a las altas, bajas y suspensiones, es decir, avisos de alta de los trabajadores, avisos de suspensión, aviso de reanudación de actividades, que no nos quedaba muy claro, que insisto, ya se hacía de manera pues implícita, pero ahora queda ya en esta regla, regla 246, perfectamente previsto, que el patrón está obligado a dar suspensión de los trabajadores que ya no van a laborar con él, a dar aviso de reanudación de actividades de los trabajadores que recién se incorporen y que ya estén dados de alta, así como también el alta de los trabajadores que por primera vez van a prestar servicios subordinados a un patrón. Entonces, en esos tres supuestos, el patrón está obligado a presentar estos avisos. Y creo que esto tiene mucha razón de ser. Recordaremos que en años anteriores había trabajadores que de repente recibían por ahí cargos como si les hubieran pagado nómina y como si hubieran retenido impuestos a algunos otros patrones con los cuales ni nunca laboró ni nunca prestó ningún servicio. Y bueno, pues les daban ahí, les canalizaban algún ingreso, les canalizaban alguna situación por ahí de retenciones. Y lo único que hacían con esos trabajadores es perjudicarlos, porque entonces ya no podían alcanzar el derecho a la devolución de impuestos que a lo mejor tenían prevista. Entonces, aunque es una monserga para el patrón, el estar presentando suspensiones, reanudaciones, altas, bajas, etcétera, bueno, pues ahora se ve como algo necesario para proteger el interés de los trabajadores y, por qué no, también del patrón. Entonces, esta regla viene a cumplir esa función. Y, bueno, hay otra regla que vale la pena mencionar, que es aquella también de altas al RFC, inscripciones al Registro Federal de Contribuyentes, la regla 2411, la cual establece que en una fracción 12 que se adiciona a esta regla, señala que los mexicanos que viven en el extranjero sin obligaciones fiscales en México o personas físicas que únicamente perciban ingresos por salarios y por la prestación de un servicio personal subordinado, así como personas sin obligaciones fiscales, podrán darse de alta, podrán inscribirse con la ficha 321 diagonal CFF. Y con esto podrán darse de alta en el RFC. Entonces, ojo con esto, porque estamos hablando de contribuyentes que no tienen actividades, que pueden residir en Estados Unidos, pero quieren obtener su RFC mexicano, porque a lo mejor tienen un inmueble, porque a lo mejor tienen un bien que en algún momento lo van a vender acá en México. Y bueno, pueden obtener su registro federal de contribuyentes, su alta, su firma y también su contraseña a través de la modalidad virtual con este formato 321 CFF. Pueden hacer esa alta y bueno, creo que es una facilidad en la cual no tendrán que hacer cita, no tendrán que hacer todos los trámites como normalmente se hace para cualquier contribuyente. Entonces, esto es mi comentario por el día de hoy y bueno, pues le paso aquí el micrófono a nuestro amigo Juan Ramón Olagues para que nos comente pues algunas reglas adicionales que se dan en esta primer modificación a la resolución miscelánea fiscal que estará vigente para este año 2024.
Gracias.
Gracias, compañera María Mercedes. Gracias, licenciada María Mercedes. Sí, este numeral 246, que don Benjamín Luquín ya lo ha explicado, sí, muy claramente, sí, es tan importante, y que en el medio de los patrones se ha acatado poco, se ha entendido poco y no se ha respetado este numeral. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, quiero decir que lo que don Benjamín Luquín explicó la semana pasada con mi complemento de hoy de este numeral, a partir del 1 de enero, sí, de este año, sí, los patrones tienen que dar a sus trabajadores, sí, el alta ante el RFC por primera vez. ¿Qué significa esto? Por primera vez, sí, Berenice Flores va a trabajar con María Mercedes Altamirano. María Mercedes Altamirano, en su calidad de patrón, tendrá que dar de alta a Berenice Flores por primera vez. Berenice Flores, con el tiempo, ¿verdad?, se da de baja con María Mercedes y se va a trabajar con Benjamín Luquín. Esto significa que María Mercedes tendrá que darla de baja del RFC a Berenice Flores, y cuando llegue, cuando Benjamín Luquín, tendrá que darla de alta. Y así sucesivamente, sí, patrón por patrón por el cual vaya prestando servicios, habrá que hacer estos movimientos de alta y baja, sí, con sí, las fichas que ya claramente don Benjamín Luquín, sí, aclaró. Sí, cuando Berenice Flores empiece, o cualquier contribuyente o cualquier empleado, por primera vez en el RFC, la ficha de trámite es la 40/CFF, perdón. Y posteriormente, en las altas bajas, ya una vez que ya había tenido por primera ocasión su registro federal de contribuyentes, su apertura, entonces será la 75, que es el aviso de suspensión y reducción de actividades. Esto lo digo porque esto se va a derivar en un trabajo administrativamente, si ya no tan solo con las partes que tenemos que darlo de alta en el Seguro Social y tener que cuidar, si a cada patrón con sus trabajadores, con el seguro, con el SUA, con el registro, con todo lo que corresponde, sino que ahora también hay que abrir, sí, los aspectos administrativos y los aspectos de tecnología de información para tener a los trabajadores aquí. ¿Y qué es lo que pretende? Claramente don Benjamín Luquín lo aclaró. Este numeral pretende que ya no para adelante le salgan al trabajador patrones, sí, patrones clonados, patrones piratas, con el cual el trabajador nunca tuvo ninguna relación laboral. Aquí lo vivimos, Benjamín, licenciada María Mercedes, sí, en este programa, lo vivimos quizá los últimos 3 o 4 años, en donde nos hablaba nuestra audiencia y nos decía, oiga, sí, yo soy Juanito Pérez y pues yo tengo mi patrón aquí en Guadalajara, Jalisco, con María Mercedes Altamirano, y resulta que me sale timbrado, sí, una nómina en Piedras Negras, Coahuila, de una empresa a la cual ni conozco, ni he pertenecido y nunca he estado trabajando. Entonces, esto ya lo sabemos, pues, que se desató una serie de aspectos totalmente ilegales con el timbrado de las nóminas. Con estos avisos, repito, 40/CFF y 75/CFF, se va a evitar esa duplicidad, se va a evitar todos esos fraudes de los saldos a favor que muchas personas se dedicaron a sorprender a muchos trabajadores que nada tienen que ver en esto. Entonces, hago el hincapié, sí, porque don Benjamín lo explicó claramente, sin embargo, mi reflexión radica en que los patrones tienen que tomar, sí, muy claramente esto, y su área de recursos humanos, sí, aperturar todas las aplicaciones que tengan que ver con la inscripción por primera vez, ¿sí?, el alta por segunda vez al RFC con un patrón, tercera, cuarta y quinta, hacia la renovación y suspensión de RFC de los trabajadores. ¿Sí? Al principio, ¿sí?, el numeralito 246 no estaba muy claro, y ahora en esta primera resolución, ya en el supuesto de la conclusión de la relación laboral, ya fue un tanto de los que ya fueron inscritos, como se acaba de explicar, ¿verdad?, ya está un tanto cuanto más clara. ¿Sí? Entonces, ojalá y nuestra audiencia y todos los patrones, ¿sí?, y sobre todo Coparmex, haya pues mandado esta serie de informaciones, esta serie de boletines informativos a todo el sector patronal para que se cumplan fielmente, porque esto, el primer perjudicado o el primer beneficiado es el trabajador. Y lógicamente, pues el trabajador bajo esta circunstancia sí puede ir en un momento dado con problemas con su inscripción, ¿sí?, en el RFC, ¿verdad? Entonces, sobre esta primera resolución miscelánea, ¿verdad?, es importante la parte que corresponde también a los RESICOS. Ya hablábamos la semana pasada de los RESICOS, la reanudación de actividades en el RFC de los contribuyentes RESICOS inactivos suspendidos en este régimen. Ya decíamos que para estos efectos, si cuando la autoridad fiscal haya suspendido a estas personas físicas, si por las causales detectadas que establece la ley, que son no emitir comprobantes fiscales, no presentar pago mensual alguno, ni la declaración anual, que muchos en este último fue la razón por la cual mucha gente del padrón, el SAT no tan solo la suspendió, sino que la migró de RESICO al general. Ahora estos contribuyentes pueden reanudar esta situación fiscal presentando el aviso de reanudación fiscal, sí, que es la ficha de trámite, sí, 74 CFF, el aviso de reanudación, ¿verdad? Y el 71 de CFF, que es el aviso de actividades de actos económicos y obligaciones, ¿verdad? Importantísimo, pues, ahí, y no olvidar también que estos recibos, el buzón tributario y la e-firma se van hasta el 1 de enero de 2025.
Muy bien, señor contador Olagues y contador Luquín. Ahí pues el tema, si usted particularmente tiene duda sobre la primera modificación a la resolución miscelánea fiscal 2024, adelante, los teléfonos están a sus órdenes, así como las plataformas de WhatsApp y Telegram, o cualquier otra situación muy en específica que usted desee consultar en materia fiscal y contable, adelante por favor. Hacemos entonces una pausa y ya estamos de regreso con usted en la tribuna del contribuyente. Continuamos con usted en este espacio de la tribuna del contribuyente y todavía hay tela de dónde cortar sobre la primera modificación a la resolución miscelánea fiscal 2024, así es de que pasamos el micrófono al contador Benjamín Luquín Robles, por favor.
Sí, con mucho gusto, Mercedes. Mira, hacerles también el señalamiento que se publica la regla 3.16.11. Qué bueno, viene un poquito tarde, pero ahí está, y lo único que establece esta regla es que para aquellas personas físicas que hayan tenido inversiones en el extranjero, inversiones, digamos, de dineros en el extranjero, bueno, pues que el monto acumular podría ser el 0.000 de lo que hayan mantenido como inversión al inicio del ejercicio fiscal 2023. Esto, insisto, viene un poco tarde la noticia porque pues la declaración anual ya se presentó o debió presentarse el 30 de abril. Entonces está fuera de tiempo, pero viene a ratificar lo mismo que se había contemplado para 2022, que en 2023 hay pérdida cambiaria, realmente hay pérdida cambiaria, y por eso le dice a los contribuyentes, oye, para que no te rompas el seso, como sé que tienes pérdida cambiaria, pues declárame cero de ingresos por concepto de diferencias cambiarias. Y bueno, pues entonces ahí está la noticia para quien lo hizo en esa forma, pues estuvo bien y ya le dieron certeza jurídica. Entonces es muy importante para los contribuyentes, insisto, contar con la certeza jurídica, y pues esto ya le deja un poco tranquilo, ¿sí? También se establece en una regla miscelánea que es de IEPS para efecto del impuesto especial sobre producción y servicios, que tratándose en la regla 5.2.23, que aquellos contribuyentes que no hayan presentado oportunamente los avisos, el aviso 23 diagonal IEPS, Bueno, pues procederá la baja de su padrón de registro de productores de vinos, de licores. Entonces, para ellos esto puede ser algo de consecuencias importantes. Y bueno, les recomiendo leer con detenimiento esta regla, ya que la misma pues establece el procedimiento para evitar ser sancionado con esa cancelación del registro IEPS, ¿sí? Para efectos de que no lo cancelen el padrón de contribuyente de bebidas alcohólicas en el Registro Federal de Contribuyentes, el padrón de contribuyente de bebidas alcohólicas. Entonces hay que ponerse las pilas y hay que ver esa regla para ver cómo la hacemos o cómo adecuamos esa disposición. También señalar el que la regla 11.1.3 para aquellos señores que son artistas y que pagan impuestos con sus obras plásticas o con sus obras artísticas, bueno, pues que tendrán que, a partir de la publicación de esta regla 11.1.3, poner en el CFDI que corresponda, en el CFDI que emitan en el campo de descripción, deberán señalar la técnica y tamaño de manera individual de cada una de las obras consignadas en el CFDI. Es decir, tendrán que ser más específicos, más precisos de qué obra es, qué técnica se utilizó y el tamaño de dicha obra. Entonces, es para identificar el CFDI, poderlo vincular con esa obra. No vayan a meter gol, ¿verdad? Después de que la misma obra, pues la meten 3 o 4 veces. Entonces, con esto se pretende tener una correspondencia entre el CFDI emitido y la obra plástica o la obra artística con la que estén tratando de cubrir, pues algún adeudo de impuestos, un adeudo fiscal. Entonces, para los señores artistas hay que tomar nota y hay que tomar en consideración esta disposición, ya que implica pues el cumplimiento correcto de la emisión de ese comprobante, ¿sí? Y bueno, finalmente termino señalando que se publicaron una serie de reglas en el apartado 11.14 que son relacionadas con el decreto que se otorgó para diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas afectadas por las lluvias severas y vientos fuertes que sucedieron el 24 de octubre en el estado de Guerrero. Entonces aquí se da una serie de reglas, una serie de lineamientos para que los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto de poder gozar de esos beneficios fiscales que se otorgaron, insisto, por el huracán que les pegó fuertemente a nuestros pues, paisanos, a nuestros connacionales allá en Guerrero, puedan hacer uso de esos beneficios que corresponden a los meses de octubre y noviembre de 2023. Entonces, para ellos es conveniente que vean esta información, la analicen y vean qué se requiere, qué deben cumplir, qué deben hacer para poder aprovechar los beneficios que en ella se generan por aquello de las afectaciones del huracán Otis. Entonces, aquí se extiende, digamos, el entendimiento del decreto que ya se publicó. Básicamente, yo diría que es lo más trascendente en esta miscelánea. Y bueno, pues quedamos aquí a la orden para que nos planteen sus preguntas.
Perfecto, pues vamos entonces con lo que nos ha hecho llegar precisamente nuestra gentil audiencia. José Gómez dice, quiero saber si el SAT me requerirá al invertir, ya que en el 2012 suspendí actividades de una farmacia y todo lo que obtuve lo guardé y lo quiero invertir para mi pensión. Son aproximadamente 300,000 pesos y no tengo IMSS ni pensión. No lo invierto porque tengo miedo que el SAT me requiera.
Entiendo que no declaró ese recurso. Que no hizo
empieza, ningún... empieza diciendo, perdón, la pregunta del contador José Gómez, empieza diciendo cómo, licenciado María Mercedes, por favor, nada más las puras líneas de entrada.
Quiero saber si el SAT me requerirá al invertir, ya que en el 2012 suspendí actividades de una suspendido. Farmacia.
Ya, correcto. 2012 suspendió, significa que de 2012 al 2024, sí. 12 años después siguió en actividad, como dice don Benjamín.
No nos dice si ese dinero proviene de tiene como origen aquella actividad que realizaba o tiene un origen muy cercano y que no lo declaró.
Sí, dice, suspendí actividades de una farmacia y todo lo que obtuve lo guardé y lo quiero invertir para mi pensión. Son aproximadamente 300,000 pesos y no tengo IMSS ni pensión.
Sí,
Sin problema, dado que tiene manera de probar el origen de ese recurso y que ya pasó, pues, una, digamos, un filtro fiscal, ¿no? Puede, puede sí invertirlo o hacer con ese dinero cualquier operación de naturaleza, pues, fiscal.
Claro. Se presume que al momento de la suspensión, esta farmacia estuvo al día puntualmente con sus obligaciones fiscales.
Sí.
Eso lo damos... Benjamín Luquín.
Lo consideramos como un hecho.
Y un servidor, lo damos por hecho.
Nos dicen, buenas tardes, soy persona física con actividad de arrendamiento. El 14 de abril pasado presenté mi declaración anual de persona física tomando el 100% de la información que tiene el SAT en sus registros, la cual arrojó un saldo a favor de 1,444 pesos. Como no recibí el depósito de la devolución, entré a validar el estatus y vi que está rechazada. Al revisar en el anexo donde comparan la declaración SAT, declaración contribuyente y una última columna que llaman revisión SAT, la cual esperaría que fuera la diferencia entre las dos primeras, pero no lo es. Para empezar, la diferencia entre la declaración SAT y declaración contribuyente es que el SAT no está tomando en cuenta la deducción ciega a la que tengo derecho, y por consiguiente todos sus cálculos no son correctos y les da un impuesto a cargo en vez de a favor. Por otro lado, solicité una aclaración al SAT, donde menciona que el cálculo del SAT está incorrecto porque no toman en cuenta la deducción ciega. Me contestaron pidiendo que les imprima pantalla por pantalla desde mi firma en el sistema hasta llegar a la inconsistencia en PDF y se los envíe en un archivo ZIP. Mi pregunta es, ¿debo contestar esta respuesta de la aclaración o debo presentar una de solicitud de devolución o cómo hay que proceder? Muchas gracias por su ayuda, Luis Antonio Rodríguez.
Don Luis Antonio Rodríguez, usted claramente ya hizo el trabajo.
Señor contador, puede retomar porque se... como que se cortó.
Sí, correcto. Decía don Luis, el señor Rodríguez, Luis Antonio Rodríguez. Sí.
Sí.
Usted claramente ya lo hizo, la conciliación, ya revisó, ya concilió, el SAT no tiene la razón. Usted está en lo correcto. Ya está rechazada fuera del sistema esa saldo a favor y el programa de devoluciones automáticas ya no va a entrar. Es correcto lo que también usted mismo dice. Aquí lo indicado no es que se vaya al pantallazo por pantallazo. Váyase directamente a la devolución del saldo a favor convencional con el formulario electrónico de devolución 3241, ¿sí? Y con todos, en la página del SAT, ahí está ese formulario, con todos los demás documentos que debe anexar y aclarar, ¿sí? Para que entre su devolución y no deberá tener ningún problema.
Alfredo Torres Manzano dice, me está gustando el tema que están llevando los contadores. Y bueno, pues, ¿qué le parece? Hacemos una pausa, la última, y ya estamos de regreso para otras preguntas que por aquí han llegado de nuestros radioescuchas para los contadores Benjamín Luquín y Juan Ramón Olagues. Estamos de vuelta y vamos con más preguntas de nuestra audiencia para los señores contadores. Nos dicen, buenas tardes, mi nombre es Jorge Gutiérrez. Soy persona física bajo el régimen Actividades Empresariales y Profesionales. En 2022 me di de alta en el REPSE por indicaciones de un inspector de la Secretaría del Trabajo. A la fecha no he tenido contratos de obra especializada y me quiero dar de baja. Ya entré a la página del portal de la Secretaría del Trabajo y no existe ninguna indicación al respecto. He hablado a la Secretaría de Trabajo Estatal y me dan un número de la Ciudad de México en el que ya hace más de un mes he intentado comunicarme sin éxito. Si tengo suerte, contestan en primera instancia. Al pasarme al área indicada, ya no contestan. Y aquí en forma presencial en Jalisco no saben nada al respecto y vuelven a canalizar a números de la Ciudad de México. Llamé al área del CISUB y me dicen que primero tengo que darme de baja en el REPSE. Un verdadero viacrucis. Espero que puedan orientarme. Saludos y gracias.
Sí, efectivamente tiene que entrar a la plataforma y tiene que darse de baja en el REPSE para efectos de que ya no le vayan a hacer pues de alguna multa, no le van a imponer o establecer alguna sanción por incumplimiento, ¿no? Entonces hay que hacerlo porque basta recordar también que la Secretaría del Trabajo está, pero muy hábil, muy, muy activa, revisando el cumplimiento de los contribuyentes, que hayan presentado todos los avisos, toda la información que se requiere. Hágale el intento de no ser posible por la vía de la plataforma de electrónica. Entonces, apersónese con un escrito en Oficialía de Partes en la Secretaría de Trabajo Local y presente un aviso en donde presente pues que se da de baja en una suspensión, que intentó por todos los medios, no le fue posible, y presente ese escrito y que se lo selle.
Así es, en Oficialía de Partes.
Sí, en Oficialía de Partes de la Secretaría de Trabajo.
Nos dicen, buenas tardes para todos, una duda respecto al IVA. Una persona física con actividad empresarial adquiere autos siniestrados que los compra a las aseguradoras, los repara y los vende a sus clientes. Hace 2 meses le compramos un auto a esta persona y nos emitió la factura sin IVA. Ella argumenta que como no tiene ganancia por la venta del auto, puesto que nos lo vendió al mismo costo el que lo adquirió de la aseguradora persona moral, no tiene la obligación de cobrarnos IVA. Leí en el reglamento de IVA una mecánica parecida a la que nos dijo esa persona, pero el artículo 27 hace referencia a cuando los autos son adquiridos de personas físicas que no desglosan el IVA. ¿Es correcto que esta persona con actividad empresarial que adquirió el auto de una aseguradora persona moral no nos cobre IVA? Gracias por su atención.
No, no cae en el supuesto del artículo 27 del reglamento. Sí, porque esta persona a quien le compró este vehículo, indistintamente de cómo el vehículo venga, siniestrado, sí, hecho chatarra, nuevo, perdóneme, usado en situaciones normales, la actividad empresarial de esta persona física que le vendió está obligado a expedir el CFDI y está obligado a trasladarle el 16% de IVA. Sí, en este caso... Sí, en este caso, esta persona que le vende a nuestro contribuyente que le está hablando, el tratamiento tiene que ser así, y no el 27 del reglamento, repito, de IVA. El 27 del reglamento es en el caso, sí, en el caso de que esta empresa que se dedica a la compraventa de automóviles haya comprado un vehículo de una persona física que no sea contribuyente, que no es el caso del supuesto, si lo estamos entendiendo bien. ¿Verdad? Por lo tanto, debe haber CFDI y debe haber IVA.
Continúo. Ah, perdón.
Por toda la operación. Sí, perdón. Al 16% por toda la operación de venta.
Nos dicen, buenas tardes. Hace más de 10 años me heredaron una casa en Tampa.
Tamaulipas, ¿será?
Yo creo, no sé, o Tampa, Florida, no sé.
Así es, o Tampa, Florida.
No, no sé. Sí.
Bueno, esperemos que sea territorio nacional para que...
Me imagino. Yo sí creo que se ha de ser Tamaulipas, en la que vive mi hermana. A ver, ok, recapitulo. Hace más de 10 años me heredaron una casa en Tamps en la que vive mi hermana. Quiero transferirle sí. 50,000 pesos para construir un baño. ¿Esto puede ocasionar problemas a ella o a mí con el tema de impuestos? Yo estoy jubilada y gano 14,000 al mes.
No, quien podría tener problema es la hermana. Pero por el monto no considero que deba tener ningún problema ni tiene que hacer manifestación alguna ante la autoridad, excepto que le sugerimos que no le depositen efectivo, que sea transferencia, ¿sí? O depósito bancario.
Y sabemos pues que el baño que va a construir por los 50,000 pesos, con toda la molestia que tiene el albañil, el fontanero y todo lo que esté ahí, ojalá y de preferencia, señor, usted que tiene los 50,000 y que su dinero es transparente por su pensión, ojalá y de ahí usted en su cuenta pueda hacer las transferencias de manera directa al fontanero, a la compra de los azulejos, a la compra del mueble de baño, directo sin que pase por la hermana, sí, para no entrar en esas monsergas. Lo claramente don Benjamín Luquín y muy acertadamente lo dice. Por esa cantidad no puede llamar la atención de nadie cualquiera, pero pues vamos haciendo de manera siempre las operaciones directas para no meter terceros ahí inocentes.
Rebeca Gómez, un reciclo dedicado a la agricultura que tiene ingresos inferiores a 900,000 pesos anuales, ¿cómo puede dar de baja la obligación de presentar la declaración anual de clientes y proveedores que le aparece en su constancia de situación fiscal?
No es necesario que la dé de baja. De hecho, la regla miscelánea lo exime de presentar esa información, la dio. Entonces, si tiene ingresos inferiores a 4 millones de pesos, que será el caso, no tiene obligación de presentar las declaraciones de operaciones con terceros. Y eso, pues, no necesita dar de baja la obligación. La autoridad se da por enterada sabiendo que sus ingresos no exceden ese monto, esa cantidad de 4 millones de pesos.
Así es. Y por la actividad, como está grabada, aunque sea la tasa cero, ¿verdad? No va a poder, no le va a obedecer, aunque se pudiera, el programa, el sistema, la aplicación del SAT, no le va a permitir la disminución porque es una obligación que emana de sus actos grabados para IVA. Uh-huh. Como don Benjamín lo dijo, si no le haga caso, no va a pasar nada, déjela ahí y está eximido de cualquier aspecto de presentación y de multa. Y no tan solo está exonerado de la DIOT, también está liberado y exonerado de subir y de presentar contabilidad.
Bien, y si les parece, mientras esperamos otra de las preguntas que por ahí vienen en camino, les comento un poquito un caso que se me presentó el día de hoy, pero que considero de mucho interés. El Servicio Estatal Tributario de Jalisco está pues empezando a tomar acción en contra de contribuyentes que no han cumplido con el impuesto sobre las nóminas. Y para esto está tomando información tanto del SAT federal como del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, pónganse abusados, revisen por favor cautelosamente su cumplimiento de obligaciones ante el Estado del pago de nóminas. Sí, entonces, y porque además lo está haciendo desde el quinto ejercicio para acá, está haciendo pues la revisión completa, un barrido completísimo. Por favor, tome nota, revise si ha cumplido a cabalidad con el pago del impuesto de 2% sobre nóminas y si no, pues póngase al corriente lo más pronto posible.
Don Benjamín, es muy justo. Y se quedó con el 2%, ya es el
3%. Sí, perdón, bueno, sí. Lo que sucede es que en el 2019, sí, 2021, todavía era el 2, sí, ¿no? Y sí, ahora sí, es el 3, sí, efectivamente.
Sí. No, el comentario que yo quiero agregar y complementar lo que don Benjamín ya muy, muy oportunamente nos comparte, es que este 3% de impuesto estatal sobre nóminas, si todas aquellas empresas, ejemplo, constructoras que tienen base de construcción en otro estado, que tienen trabajadores allá en aquella obra, ¿sí? Tendremos que revisar la ley de Hacienda del estado de aquella obra. Ejemplo, ¿sí? Se tienen una obra en el estado de Querétaro, ¿sí? Una constructora, la constructora Luquín, ¿sí? Altamirano SSB. Entonces allá en Querétaro tendrá que tener un número estatal y los trabajadores de allá de Querétaro tendrán que enterar ese 3, el patrón de aquí, de allá, y no enterarlo con los de aquí. No sé si me explico, porque a lo mejor son 100 trabajadores, 50 de Querétaro y 50 de aquí, y el patrón, los 100 los está pagando aquí ese 3%. Eso es incorrecto en términos, por decir, don Benjamín Luquín, entre otros los ejemplos que hay que cuidar.
Me llegan tres participaciones más por acá. Una persona dice, ¿hay problemas si mi hijo me deposita de Estados Unidos a mi tarjeta para mi declaración de impuestos, persona física, mi nombre Jorge Rodríguez?
No nos dice el monto, pero asumimos que no es una cantidad sustancial. Evidentemente estaría bien que le diera una cartita, aunque sea que cubra los requisitos de una donación. O sea, es decir, que le está mandando ese dinero en donación, la cantidad, el importe, la fecha, etcétera, para que lo pueda recibir sin que tenga ninguna consecuencia.
Hola, excelente tarde. El uso de CFDI para deducción personal de lentes graduados es DO2. Agradezco respuesta. Saludos cordiales.
No nos dice en la nomenclatura a qué corresponde, ¿verdad?
No, es todo lo que dice.
No nos dice qué corresponde el D02.
Aquí rápidamente, a ver si el tiempo, sí, es, dijo él, el
DO2.
¿Cuál? D02.
Dice el DO2 corresponde a gastos médicos por incapacidad o discapacidad, ¿verdad? Como que estoy revisando aquí rápidamente. gastos honorarios, donativos, aportaciones, primas, gastos, depósitos.
Mira, si quiere voy con la siguiente pregunta por el tiempo. Para el contador Luquín. Nos dicen, soy persona física, actividades empresariales y profesionales. La pregunta es la siguiente. El año pasado, 2023, presenté por error dos pagos mensuales de ISR, retenciones asimilados salarios, en vez de retenciones por salarios. ¿Qué debo hacer para corregir si el formato electrónico no trae la forma de corregir vía compensación? ¿Tengo que pagar nuevamente dicho impuesto retenido y luego pedir la devolución? De antemano, gracias, señora Cévez.
Sí, señor Cévez, desafortunadamente la segunda de las opciones que señala es la correcta, es decir, tiene que hacer el pago, luego solicitar el pago de lo indebido, de lo que pagó indebidamente, pues el doble pago que realizó. Entonces sí, hacer una declaración complementaria, pagar y solicitar el pago de lo indebido.
Contador Olagues, ¿ya encontró el dato?
Sí, ya revisé todo el catálogo de uso de comprobantes vigente de la aplicación, ¿verdad? Y yo me quedaría con el D01, que se llama honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. Recordemos como requisito que aunque son nada más 2,500 pesos que puede deducir por los lentes, está obligado a presentar el CFDI de la óptica y está obligado el contribuyente a presentar y conservar la receta médica del oftalmólogo que le expidió o que le graduó esos lentes. Entonces, sí, salvo la opinión también muy oportuna del amigo Benjamín Luquín y de nuestra audiencia, yo me inclino porque se quede en honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, porque gastos médicos por incapacidad o discapacidad, sí, los defectos visuales no son discapacitados ni son incapacitados, simplemente sí tienen un defecto visual.
Sí, de acuerdo contigo, de acuerdo con tu opinión.
¿Verdad? Y no hay ninguno. No había reparado en el catálogo del uso de comprobantes que no hay ninguno. Y casi seguramente sí va a quedar ahí, porque muchas veces en el mismo, le voy a llamar en el mismo gabinete de oftalmología, a veces ahí mismo sí le hacen el estudio, el examen, la graduación, la receta, le venden el armazón y le venden también los cristales o las micas. ¿Cierto?
Exacto. Bueno, sí, pues se nos acabó el tiempo. Mis estimados señores contadores, como siempre, muchas gracias por el favor de su tiempo y por estar cada lunes con nosotros en esta tribuna del contribuyente. Contador Benjamín Luquín Robles, es usted muy amable.
Gracias por la invitación. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y lo mismo para usted, contador Juan Ramón Olagues, muy amable. Gracias.
Lo hago con mucho gusto y el agradecido soy yo, licenciada María Mercedes.
Y para nuestra audiencia, gracias como siempre por su confianza y por su escucha a esta tribuna del contribuyente. El próximo lunes, de nueva cuenta, esperamos poder estar aquí con usted. Gracias, que tenga una gran tarde o un gran martes y nos escuchó en la retransmisión.